Vamos a entrar al mensaje, pero antes, Pastor Víctor, hoy está viajando para ver a su hijo y me pidió, de favor, Pastor Armando, comunícale a la congregación que si alguien quedó con duda del mensaje de la semana pasada, el domingo pasado, que fue en Marcos capítulo 3, los últimos versículos, y hay un pasaje ahí muy controversial sobre el pecado imperdonable, ¿verdad? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Él le dio un enfoque a los primeros versículos, pero no abundó mucho ahí. Entonces me dijo, por favor, diles que si alguien tiene dudas sobre este asunto, que es bastante controversial, se dirija conmigo o también puede venir conmigo para hacer esa pregunta. ¿De verdad hay un pecado imperdonable? ¿Cree usted que hay un pecado imperdonable? Bueno, aquí dice la Biblia, pero algunos piensan, algunos creyentes piensan que han cometido el pecado imperdonable. Ahí es un grave error. Porque si usted es creyente, es una contradicción decir, yo he cometido el pecado imperdonable, pastor, y no sé si Dios ya realmente me ha perdonado. Usted está en un grave error. Ninguno que se dice creyente puede haber cometido el pecado imperdonable. Entonces, nada más para quitar cualquier duda. Pero si usted quiere abundar un poquito más, venga y hágame la pregunta, o a Pastor Víctor, pero es un tema para abundar un poquito más. Así que ningún creyente puede haber cometido el pecado imperdonable. Así que descanse y no viva en culpabilidad. Vamos a entrar al mensaje de hoy. Ya iniciamos el capítulo 4 de Marcos, hermanos. Y vamos avanzando, ¿verdad? Espero que usted no se pierda ningún mensaje. Si se ha perdido alguno de los mensajes, vaya a la página web de Calvary, calvarylife.org, y luego entra a Sermons y le da clic ahí en Sanspeak Chapel y usted va a tener cualquier mensaje que haya perdido, lo puede escuchar para que siga toda la serie de Marcos, ¿verdad? Entonces, Marcos capítulo 4, yo voy a tocar del versículo 1 al 20 y es la famosa parábola del sembrador, de lo que vamos a hablar esta mañana. Y el título de este mensaje, el título de este mensaje es Jesús el Sembrador. Así que vamos a leer los primeros versículos. Jesús el Sembrador. Y si está usted conmigo, vamos a leer del versículo 1 al 9. Y le voy a decir estas palabras: el que tenga oídos para oír, oiga. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella, dice, en el mar. Y toda la gente estaba en la tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Y les decía en su doctrina: oíd, oíd. He aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino. Y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos. Los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto. Pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tenga oídos para oír, oiga. Vamos a orar. Padre, venimos delante de ti, reconociendo nuestra falta de entendimiento muchas veces de tu palabra, pero a la vez reconociendo nuestro deseo de aprenderla, de profundizar en ella. Y pedimos, Señor, que tú nos hables a través de esta palabra y que nos muestres, que nos reveles claramente el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. A la vez te pedimos, danos la gracia y el poder para vivir acorde con tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, para poder entender, déjeme introducir. Yo saqué esta publicación de una página cristiana, se llama Iglesia y Sociedad, y me gustó para ilustrar, para poner una base en este mensaje. Israel era un pueblo agrícola. Para los jóvenes que han crecido aquí, a lo mejor la palabra no es muy común, ¿verdad? Pero agrícola es todo lo que tiene que ver con sembrar la tierra, ¿verdad? El trabajo de sembrar la tierra y hacer que produzca fruto. Israel era una tierra que sembraba la tierra. Ellos no tenían fábricas, empresas, tiendas como nuestra sociedad moderna, vivían de la tierra. Entonces, desde la antigüedad, es tan antigua la práctica de sembrar que ya en las primeras páginas de la Biblia, en el Génesis, el primer hijo de Adán y Eva, bueno, Caín, él sembraba la tierra, ¿verdad? Tuvieron dos hijos, Caín y Abel, y uno de ellos sembraba la tierra. Dios había dado incluso al hombre la responsabilidad de labrar la tierra, ¿verdad? Ya Adán tenía que labrar. Labrar es hacerla producir de alguna manera. Y si seguimos en la historia bíblica, cuando Dios repartió a Israel la tierra prometida, lo primero que hizo fue repartirles las tierras. No repartió terrenos para que plantaran su casa, ¿no? Les repartió tierra. ¿Para qué? Para que pudieran subsistir, porque ellos vivían de la tierra, de plantar la tierra y cosechar su fruto. Los hebreos relacionaban la fidelidad de Dios con el fruto de la tierra, tanto así que tres de las fiestas religiosas más importantes de los hebreos estaban relacionadas con la tierra, con el trabajo de cultivar, de sembrar y cosechar. La fiesta de los panes sin levadura, que es más famosamente conocida como la Pascua, era el inicio de la preparación de la tierra para ser sembrada para los hebreos. Y comían pan sin levadura, entonces ellos sembraban el trigo para tener esos panes sin levadura. La fiesta de la siega o la cosecha era la siguiente, que también es conocida como la fiesta del Pentecostés. Esta era la fiesta donde terminaba la estación de las frutas, cosechaban sus frutas, hacían unas carpas con ramas de palma, pero también tenían que poner ramas de las frutas que habían cosechado adornando esas pequeñas carpas, y por 7 días descansaban después de las cosechas y ofrendaban a Dios de lo primero de sus cosechas, y a eso le llamaban primicias. La primer cosecha era dedicada a Dios. La tercera fiesta era la fiesta de los tabernáculos. Bueno, cometí un gran error, hermano. La fiesta de los tabernáculos es donde hacían las carpas y ponían fruta, discúlpeme, me retracto. La fiesta de la siega o la cosecha era la del Pentecostés, donde solamente ofrecían sus primicias. Hice una mezcla de las dos. Pero el punto es que en cada una de estas fiestas había un énfasis en la tierra y las cosechas y las ofrendas de lo que cosechaban a Dios. Llegamos a los días de Jesús y uno de los cereales que más cosechaban era el trigo en los días de Jesús. Hacían las tortas o los panes. Usted ve el pan de los judíos, ¿verdad? Esas tortas que se partían para comer. Era el elemento básico en las comidas, el pan. Así que dependían mucho del trigo. Y la técnica más común del sembrado del trigo se llamaba boleo. ¿En qué consistía? Una especie de bolsa que se la colgaban en el hombro izquierdo, y luego con la mano derecha, aquí traen la bolsa, con la mano derecha sacaban el puño de semilla y van rociando la semilla. No tenían tanta técnica como tenemos hoy, ellos simplemente con una especie de tenedor rasgaban la tierra e iban echando la semilla. Y de eso va a tratar nuestra parábola, porque es una parábola. Pero vamos a entender primero qué es una parábola. La parábola de la siembra. Y ahí tenemos elementos importantes con los cuales nos podemos identificar y Dios quiere que nos identifiquemos. Pero hablemos del lenguaje de las parábolas. Jesús utilizó este lenguaje más que nadie en la Biblia. ¿Qué es una parábola, hermanos? Primeramente, tengo ahí la definición, la puede leer, pero ahí en el versículo 2 dice que les enseñaba por parábolas muchas cosas, ¿verdad? Estaba frente al mar y había una multitud que había venido a escucharlo otra vez, pero esta vez les está enseñando por parábolas. Y dice ahí, la parábola ilustra una verdad moral o religiosa mediante una comparación extraída de la vida común. Podría ser algo imaginario, o generalmente era una situación imaginaria, un relato de cosas muy comunes que la gente conocía, y en este caso, la parábola del sembrador habla de algo muy común. Todo el mundo sembraba la tierra ahí en Israel, así que todos sabían lo que era una siembra. Y me imagino que la gente dirá, y bueno, ¿por qué nos está hablando de lo que ya conocemos? Si usted fuera un campesino de Israel en esos días y Jesús se sienta y él empieza a contar la historia de un sembrador, el sembrador salió a sembrar, él está relatando algo que usted miraba todos los días. Pero al final del relato usted pudiera haber dicho, ¿y? O sea, ¿y? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Me imagino que mayoría de la gente tenía un símbolo de interrogación en esa multitud. Y pues eso ya lo sabemos. Todos los días lo vemos cuando sembramos, cosechamos, vienen los pájaros, se roban la semilla, alguna semilla no se da, etc. Y bueno, Jesús tuvo una respuesta, pero solamente para aquellos que vinieron a Él a preguntar. Yo me pregunto en mi corazón como pastor, si entre esta multitud habrá algunos de ustedes que les guste preguntar más de lo que ya escucharon. Es muy triste para los que enseñamos la palabra de Dios, para los maestros que se preparan, que estudian, el no recibir preguntas. Porque a veces cuando no recibimos preguntas, pudiéramos detectar que no hay interés en saber más, en conocer más, en saber el significado de ciertas cosas. Hay gente que se conforma con oír, nada más que oír, pero no saben escuchar. Yo pregunto si usted ha venido a escuchar esta mañana. ¿Amén? Entonces ya entendemos lo que es una parábola. Ahora, veamos los detalles de la parábola del sembrador. Ya la hemos leído, ¿verdad? El sembrador salió a sembrar. Y veamos ahí el versículo 4, que mientras que sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Voy a dar la explicación después. Ahorita solamente quiero que identifiquemos tres elementos importantes de la parábola del sembrador. Primero, el sembrador. ¿Quién era el sembrador? Bueno, ahora usted y yo sabemos que Jesús se está refiriendo a una historia para ilustrar algo espiritual. Pero la multitud ahí no sabía eso. Usted y yo ya tenemos ventaja. Y en esta historia Jesús quiere explicar algo espiritual y lo primero es que el sembrador era Él. Él es el sembrador. De hecho, Él está aquí esta mañana y Él está sembrando en tu corazón su palabra. Dos, el segundo elemento importante en esta parábola es la semilla. ¿Qué está sembrando el sembrador? La semilla. ¿Cuál es la semilla? La palabra de Dios. Esta es la semilla, la palabra de Dios. Tres, ¿dónde está sembrando la semilla? Menciona en la parábola cuatro tipos de terreno. ¿Quiénes son los terrenos? Las personas. Así que está ilustrando cuatro tipos de personas. Estoy seguro que aquí en esta multitud hay los cuatro tipos de terreno. Entonces, la pregunta al final va a ser muy confrontadora. Pero veamos cuál era el propósito de las parábolas, hermanos. Había un propósito para que Jesús enseñara con parábolas. Y pudiera ser un poquito controversial la razón o el propósito. Pero en el versículo 11, ahora sí vaya conmigo, vamos a ir avanzando en el pasaje. Dice en el versículo 11, bueno, vamos a leer desde el 10. Cuando estuvo solo, después de que había contado esta parábola a una multitud a la orilla del mar, cuando se quedó solo, los que estaban cerca de él con los 12, escuche bien, los que estaban cerca de él con los 12. La vez pasada yo les hablaba que el grupo que vino a buscar a Jesús aparte eran discípulos, y de entre esos discípulos escogió a 12. Así que no solamente 12 caminaban cerca de él, había otros, pero después se apartaba con los 12 algunos tiempos. Pero estos que ya eran discípulos son los que vinieron, y en el versículo 10 le preguntaron sobre la parábola. ¿Quiénes le preguntaron sobre la parábola? Los que salieron de entre la multitud, los que ya no eran del montón, los que querían saber más, no se conformaban con escuchar un mensaje entre la multitud. Ellos querían seguir a Jesús para obtener más aplicación de lo que él había dicho y poder entenderlo mejor. Pregunto si usted será de esos que quieren saber más, que no se conforma con un sermón, sino que quiere saber más. Entonces, versículo 11, y les dijo: a vosotros les es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas. Oh, en esta sociedad y en este país Jesús sería acusado de discriminatorio. ¿Cómo que solo a algunos les vas a revelar los misterios y a los que están afuera no? Bueno, Jesús lo dice muy claro. Los que están afuera de su reino, está hablando de su reino, a ustedes, a los que me siguen, a los que decidieron ser mis discípulos, se les ha concedido que se les revele los misterios del reino de Dios. Pero a los que están afuera, a los que no quieren seguirme, los que escuchan pero no están dispuestos a obedecer, ellos se van a quedar con una interrogación en su cara porque no tienen deseo de conocer la verdad. Esa es la realidad. Hay millones allá afuera, no digo afuera de este lugar, pero afuera del reino, que no están interesados en saber la verdad. No la van a conocer porque no tienen interés. Es triste, pero es una realidad. Pero el propósito de las parábolas era muchas veces identificar a quienes realmente querían seguir a Jesús. Jesús lanzaba una parábola que era una historia enigmática, era una especie de enigma o acertijo que no cualquiera podía descifrar. Y Jesús se retiraba. Y de entre la multitud, los que lo seguían para preguntarle: Señor, ¿qué nos quisiste decir con esa historia? Esos eran los discípulos. Los que querían saber la verdad, los que estaban interesados en seguirlo y conocerlo más. Pregunto, ¿de cuáles eres tú, hermano? Pero entonces, mire el versículo 12, que es un poquito más duro. Dice: para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Por qué les habló en parábolas a las multitudes que no estaban interesados en él? Él dice: para que no entiendan. Porque Jesús podía ver el corazón de muchos en la multitud, y lo único que Jesús miraba en ellos era un interés por las cosas materiales. Era un interés por obtener algo pasajero, algo momentáneo. Quizá nomás obtener un milagro de sanidad y después irme a vivir mi vida como a mí se me antoja. Quizá obtener un beneficio material que estoy en un problema económico y ya cuando lo recibí, no me interesa caminar en esto. Yo vivo mi vida como yo quiero. Hay mucha gente entre las multitudes que piensa así. Están buscando a Jesús con un interés muy material, muy terrenal. Ellos no van a poder entender la verdad, y Jesús les va a hablar en parábolas y no lo van a entender porque el Espíritu no está hablando a sus corazones, puesto que sus corazones están endurecidos. Y de hecho, entre esas multitudes venía el grupo de los religiosos que estaban solamente ahí para acusar, para criticar, para enjuiciar a Jesús. Ellos menos iban a entender las verdades de las parábolas. Vayamos a ver entonces cuatro realidades sobre la siembra espiritual, que es lo que nos habla la parábola del sembrador. Cuatro realidades sobre la siembra espiritual. Vayamos a leer ahora el verso 13 al 15. Sígame con su vista. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Le responde a los que le están preguntando sobre el asunto de la parábola. Verso 14. El sembrador, dice, es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Ahora él está explicando lo que en la multitud había dicho, ¿verdad? Parte de la semilla cayó junto al camino. Ahora le está explicando al pequeño grupo de discípulos quiénes son los de junto al camino. Y está diciendo en el verso 15 que son los que oyen la palabra. Escuche bien, los cuatro terrenos oyen la palabra. Pero enseguida viene Satanás y la quita de sus corazones. Y Satanás es ejemplificado con los pájaros que vienen y se comen la semilla que no penetró en la tierra. Quedó en suelo duro. Entonces, ¿por qué caía la semilla en suelo duro? Si se supone que el sembrador tenía que ponerla en los surcos, ¿verdad? Los hoyos. Porque los caminos que iban a ser sembrados, los terrenos, solían ser largos, y se dice que había caminos, cada cierta porción de tierra había caminitos por donde caminaba el sembrador e iba lanzando la semilla, y había otra gente que pasaba por ahí y pues usaba esas brechas para caminar. Al cabo de un tiempo la tierra ya estaba dura, así que cuando el sembrador va tirando semilla, parte de esa semilla que se esparce cayeron en esos terrenos duros. Y los pajaritos estaban ahí listos. Ojo a la tierra, cualquier semillita que caía en el camino, que no entraba a tierra, ya sabían ellos que era su comida. Y venían y la robaban. Usted sabe que el diablo está listo allá afuera. Apenas usted viene y escucha un mensaje, Satanás ya está listo para traerle ideas contrarias a lo que usted escuchó. Y posiblemente apenas la acaba de escuchar, ya viene otra idea contraria. No, no creas eso que está diciendo el pastor. Está exagerando. ¿Cómo cree? Yo recuerdo una vez que salí después de un mensaje. Y recuerdo que había hablado a los jóvenes acerca de lo que era el cortejo, de lo que era el desposamiento en la cultura judía, que es nuestro mejor modelo para guardarnos en santidad. Es decir, que un joven debe esperar hasta el día de su matrimonio. Un desposamiento era un compromiso previo a la boda. Y era todo un año de espera, pero ya había un compromiso. Y en ese año se guardaba, tanto el joven como la joven judíos, se guardaban en santidad hasta el día que ella ya era entregada en la boda. Tan pronto salimos, vino una joven y con una mirada desafiante me dijo: ¿y usted cree que nosotros vamos a vivir como judíos si nosotros no somos judíos y vivimos en la época moderna? Oh. Yo dije: ok, no me vayas a golpear, por favor. Yo no te voy a obligar a vivir como judía. El que tiene oídos para oír, oiga. Lo que yo estaba enseñando es un principio que les funcionaba a los judíos para vivir en santidad. Y aunque tú no seas judía, sigue siendo un principio que te puede funcionar a ti para guardarte en santidad hasta el día de tu boda. Lo tomas o lo dejas, es tu choice, es tu decisión. Yo no te puedo obligar, tus padres tampoco. ¿Quieres agradar a Dios o quieres hacer lo que tú quieres? Enseñamos principios y todos ellos son voluntarios. Es decir, tú decides si lo tomas o lo dejas. Por eso vuelvo a decir, el que tiene oídos para oír, oiga. Ahora seguimos. Le doy un ejemplo de lo que es cómo el diablo roba la semilla que está siendo sembrada, está siendo oída, pero apenas termina el predicador o el maestro, el evangelista de hablar, ya el diablo está metiendo ideas. Estaba yo en la cárcel de Reynosa, no estaba preso, estaba ahí evangelizando. Íbamos por lo menos dos veces al mes, cruzábamos la frontera de Texas, donde yo estudiaba el seminario bíblico, e íbamos a la cárcel de Reynosa y teníamos entrada libre. Y nos daban una serie de reglas: no traigan dinero, no traigan cosas, no le den nada a los presos. Si ustedes rompen esta regla, pueden perder su privilegio de entrar. Okay. Bueno, había un muchacho muy dispuesto a escuchar. Me acerqué a él y yo miraba sus ojos, estaba atento a lo que yo le estaba hablando, le estaba compartiendo el evangelio. Empezamos a caminar y él me hacía preguntas y todo muy atento. Y yo dije: wow, le está cayendo la semilla, está entrando la semilla, Señor, conviértelo. Y cuando llegamos al punto del compromiso, después de una hora de hablar, le dije: bueno, ¿y cuál va a ser tu decisión hoy? ¿Quieres pedirle perdón a Dios por tus pecados, recibir a Jesús? Oh, no, me dijo, yo ya creo en Diosito. Y también creo en la Virgen de Guadalupe. Con todo respeto, era lo que él me dijo. Ah, le digo, ok. Pero, ¿tú entendiste lo que te hablé por toda una hora? Oh, sí, pero yo ya creo en Diosito. Es más, mira, me dijo, a mí siempre me ayudó mucho la Virgencita cuando yo estaba allá afuera. Ok, ¿y qué es en lo que te ayudaba? En mi trabajo. ¿Y qué tipo de trabajo tú hacías? Pues yo robaba carros, me dijo. Ese era mi trabajo, era mi jale, así me dijo. Ese era mi jale. Y siempre me encomendaba a mi Virgencita y ella siempre me ayudó. Y yo por eso cada 12 de diciembre fui fiel con mis ofrendas. ¿Y por qué estás aquí? Pues un día me agarraron. ¿Qué tiene que ver eso con el evangelio? Absolutamente nada. Nada con lo que yo le había hablado, pero mire cómo el diablo vino y plantó una idea falsa y robó el mensaje. Y ahí se quedó. Oré por él, que un día el Señor abriera su corazón y su entendimiento. Así es como la semilla puede ser robada. Entonces, los que oyen, pero enseguida viene Satanás y quita la palabra de sus corazones, son los de junto al camino. Después habló de la semilla que cae en los pedregales. Vea usted la imagen. Y leamos versos 16 y 17. Dice: estos son los de los pedregales. Dice: los que fueron sembrados en pedregales, que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. ¡Gloria a Dios! La reciben con mucho gozo. ¡Qué bonito mensaje! ¡Ay, pastor, qué hermoso! Todas estas frases yo las he escuchado en 15 años. ¡Wow! Me impactó su disertación, me dijo un hombre. ¿Disertación? ¿Qué es eso? Le dije. Yo prediqué un sermón. Y dice: oyen la palabra con gozo, pero, o sea, la reciben con gozo, verso 17, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Corta duración, mucha emoción, pero casi nada de compromiso. Mucha alegría, pero nada de disposición para sufrir por causa del evangelio. Hay muchos, hay miles y millones. Entonces, hermanos, déjeme explicarle con otro ejemplo. Hay mucha gente emocional visitando las iglesias cada domingo por todas partes del mundo. Y hay gente que por su tipo de personalidad es emocional. No quiere decir que está malo ser una persona que expresa muchas emociones. Lo malo es que toda decisión que toman es basada en sus emociones. No es basada en la sustancia de la verdad que han recibido. No es basado en que el Espíritu de Dios les está hablando. Muchas veces está basado en que mi hermano me invitó a la iglesia y él está llorando, yo tengo que llorar. Mi hermano me dijo que pasara al frente y si no paso, pobrecito, se va a sentir mal. Pasaré nomás. El predicador, pobrecito, ya llamó como 10 veces y nadie pasa. Lo voy a pasar yo para que no se sienta mal. Eso no es ningún compromiso. Eso no es producido por el Espíritu. Yo le voy a hablar una o dos veces. Si usted no pasa, es decisión suya. Le voy a decir algo que pudiera resultar algo duro. A mí me pagan lo mismo. Es broma, hermanos. Pero ¿sabe por qué se lo digo? Porque aún entre la multitud hay gente que ha llegado a pensar que a mí me pagan una comisión por cada persona que viene y acepta a Cristo. Eso es la peor ofensa que le pueden hacer a un pastor o a un predicador. Como aquel muchacho, ya se los he contado, allá en La Paz, Bolivia, después de estar predicando un mensaje, yo con todo mi corazón, con todo mi deseo, prediqué el mensaje del Evangelio. Termino después de 30 minutos, hago el llamado, algunas personas vienen y un muchacho se queda ahí. Y yo digo, wow, este muchacho es de los discípulos, de los que se quedaron, ¿verdad? De los que quieren seguir. Y yo me acerco a él, le digo, ¿por qué te quedaste? ¿Entendiste el Evangelio? Mira, si quieres vamos a la iglesia, está aquí cerquita, te puedo llevar. ¿Y cuánto me va a pagar por ir a la iglesia? Yo pensé que había entendido el mensaje. Pero era de los que fueron sembrados en pedregales. O sea, aparentan que entendieron, aparentan que recibieron, aparentan que se entregaron a Cristo, pero apenas viene la prueba y la tribulación se van. No resisten porque no tomaron un compromiso con Cristo. Hicieron algo emocional. Y las emociones no te van a ayudar a permanecer en Cristo, hermano. No. Cuando tomes un compromiso, no lo hagas basado en que otros lo hicieron. No lo hagas basado en que la música te movió. Ay, qué linda música, oh Señor. Y cuando se apagó la música, ¿se fue el Espíritu? No, el Espíritu no está en la música. El Espíritu está en la palabra, el poder de la palabra de Dios. Recuerdo aquel hombre alcohólico. Me voy a Monterrey, México ahora, cuando yo era muchacho recién convertido a Cristo y con mi amigo que me discipuló Miguel. Y entonces este hombre en su trabajo de Miguel le había hablado y dijo, sí, visítenme, estoy dispuesto a recibirlos para un estudio bíblico. El sábado ya estábamos en su casa abriéndole la Biblia a este hombre, estaba emocionado escuchando la palabra y nosotros emocionados de cómo él la recibía. Eran como las 6 de la tarde cuando tocan a la puerta y era la esposa, venía de trabajar la mujer. Cuando entró la mujer, haga de cuenta que entró por ahí un aire frío. Se sintió un espíritu raro ahí. Nos echó una mirada, no nos saludó, nos miró así como. Y dijo al marido, ven para acá. Y el hombre se levantó así como, ahorita vengo. Se metió al cuarto con la mujer, allá atrás. Y nomás escuchamos murmullos y oía la voz de ella así como de un general. Después salió. Así como la cola entre las patas, ¿verdad? ¿Saben qué, muchachos? Nos dimos cuenta que ya había terminado el estudio bíblico y que teníamos que salir de ahí. Vengan conmigo, acompáñenme. Caminamos una cuadra y dijo, ¿saben qué? Ya no vengan. Yo lo había visto tan deseoso, tan dispuesto a dejar el vicio para caminar con Jesús. Dijo, ya no vengan. Le dije, mira, ya entendemos, yo sé que tu mujer no le gustó, pero ¿qué tal si nos reunimos en otro lugar? A las horas que tu mujer esté trabajando, pues él no estaba trabajando por el vicio. No, dice. Prefiero estar bien con ella porque ya me dio permiso. ¿Permiso para qué? Pues me dijo que me prefería ver en la cantina que en una iglesia como la de ustedes. ¡Wow! Dios. Yo no sé quién fue más necio, si la mujer o él. Pero lo que sí sé es que era un hombre cobarde. Un hombre sin aspiraciones espirituales, un hombre conformado a la mediocridad, a la tristeza de su vida espiritual. Y una mujer que con sus manos estaba dispuesta a destruir su propia familia. Qué triste. Pero hay miles así. El punto es que la semilla en realidad había caído en pedregales. Ese hombre no echó ninguna. Apenas vino la primera tribulación, ahí terminó su emoción. Su gozo se terminó ahí. Y luego vamos rápidamente a los espinos. Ahí entre el verso 18 al 19 dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué quiere decir infructuosa? No produce frutos. Los afanes de esta vida vienen y ahogan la palabra. Se puede decir que esta persona sí tomó un compromiso y empezó a caminar con Dios aparentemente y se miraba todo bien, pero es porque no tenía algo más fuerte de lo cual aferrarse terrenalmente hablando. Porque cuando recibió aquel trabajo por el cual tanto este hombre oraba, hasta ese día lo vimos en la iglesia. No se enoje conmigo. En 15 años he visto muchos casos así. Porque ya no has venido a la iglesia, tienes meses. Oh, pastor, si supiera el trabajo que me dio el Señor, ahora me absorbe todo el trabajo. Y yo pregunto, ¿te lo dio el Señor? ¿Cuál Señor? Porque si ya no tienes tiempo para buscar al Señor y tu vida ahora tiene más dinero, pero tiene menos vida espiritual, yo dudaría que el Señor sea el que te ha dado ese trabajo. Pastor, quiero decirle que el Señor me ha bendecido con dos trabajos. Ya no me va a ver en la iglesia por varios meses, pero algún día regresaré. ¿A dónde? ¿A dónde regresarás? Los afanes de esta vida son peligrosos para aquellos que no tienen un compromiso con el Señor. Yo conozco gente que tiene dos trabajos, pero ellos dedican tiempo al Señor. ¿De dónde lo sacan? De no sé dónde, hermanos. Pero su amor por el Señor es grande y su amor por su familia también. Cumplen con sus compromisos que se echaron y después dicen, no más. Ahora es tiempo para mi familia y para el Señor. Ya, no me venga a decir después, pastor, ¿y usted va a pagar mis biles? Ya me lo han dicho muchos. Esa es otra de las ideas que el enemigo les trae a la mente cuando escuchan un mensaje así. Anda, dile al pastor si va a pagar tus biles y él te va a ver en la iglesia todos los domingos. Hermano, me encantaría verte en la iglesia cada domingo. Pero si tú no puedes venir el domingo, puedes venir el miércoles. Y si no puedes venir el miércoles, puedes venir el viernes. Y si no puedes venir el domingo por la mañana, puedes venir en la tarde a iglesia a la puerta a las 6 de la tarde. No hay excusa para buscar al Señor. Te las estamos quitando. Nada más que te estamos dando oportunidades. Oportunidades para que busques a Dios y tu trabajo o tus circunstancias no sean una causa. Mira lo que dice la palabra en Mateo 6, 31 al 33. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles, o sea, los incrédulos, buscan todas estas cosas. Pero tu Padre Celestial, su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Más entonces, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Yo lo creo. Lo creo con todo mi corazón. Desde que me convertí a Cristo, he buscado primeramente el reino de Dios, porque yo he comprobado que el dinero no me ha traído el gozo que me ha traído buscar al Señor. Nunca he sido rico. Pero cuando he tenido un poquito más, no veo ninguna diferencia. Yo necesito al Señor antes que a nada. Mira lo que dice 1 Timoteo 6, 9 al 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero. Es el amor al dinero la raíz de todos los males. Si Dios te da más, gloria a Dios por ti. Si te da una casa más grande, gloria a Dios. O un mejor auto, gloria a Dios. Pero no te enamores de esas cosas. Porque esas cosas no te van a dar el gozo, la paz y la felicidad que solamente estar en Cristo te pueden dar. Amén. Usa las cosas que Dios te da para bendecir a otros, para ser generoso con otros. Ayer estuvimos aquí y vimos cómo el Señor bendijo a muchas familias con comida. Gente que sabe cortar el pelo vino a cortar el pelo. El aceite que se le puso a los carros era gratis. Gente que tiene quizá un negocio de venta de cosas para autos regaló el aceite. O los que saben asuntos de arreglar bicicletas pusieron las piezas para arreglar bicicletas y regalaron todo. Toda esa gente ha sido bendecida y dicen, yo quiero poner al servicio de la comunidad y servir con lo que Dios me dio. Gloria a Dios por ellos. Eso ayuda a que no te afanes y no pongas en primer lugar las cosas materiales, sino a Dios. Y termino, la buena tierra. Ahí en el verso 20 dice: estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. 30, 60 y a 100 por uno. No todos dan la misma cantidad, pero todos dan fruto. Los que fueron sembrados en la palabra, los que son buena tierra, quizá algunos van a dar más, otros menos, pero todos van a dar fruto porque tienen la semilla de la palabra de Dios que produce el fruto espiritual. ¿Cuáles son los frutos que Dios busca en tu vida, en tu corazón? Gálatas 5, 22 al 23, léelo conmigo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Esos son los frutos que Dios busca en nuestra vida. Si somos buena tierra, nuestros frutos deben revelarlo. Amén. Nuestros frutos deben revelar qué tipo de tierra somos. Esa es la pregunta confrontadora. ¿Qué tipo de tierra eres tú? Quiero decir que si usted es de aquellos que obedecen al llamado de ir y predicar el evangelio a toda criatura, pero no ve muchos resultados, no ve multitudes convirtiéndose, no se preocupe, no se sienta mal. No llore como yo lloré en la banca de un parque desconsolado. Toqué como 50 puertas, muchos me dieron en la nariz con su puerta. Muchos me dijeron: ¿qué no ve la calcomanía que está aquí pegada en la puerta? ¡Lárguese de aquí! Yo, ok. Otra con una tina de agua caliente, si no se larga le echo el agua. Y otra me echó al perro. Terminé en una banca de un parque llorando y le dije a mi amigo: yo no sirvo para esto. ¿Por qué? Nadie me quiso escuchar, nadie me abrió la puerta, me corrieron, me insultaron, no sirvo para esto. Y él me recordó: no, tú no sirves para esto, es Cristo el que sirve para esto. Pero tú sí sirves para anunciar el mensaje y lo has hecho muy bien. Tocaste 50 puertas, fuiste valiente, fuiste atrevido. Deja a Dios que Él juzgue. Yo te digo a ti, tú eres un simple sembrador. Tú no vas a convertir a nadie, no vas a cambiar la vida de nadie. Tú fuiste enviado solamente a sembrar la buena semilla del evangelio. No fuiste llamado a convertir a las personas. Déjame leerte esto: solo somos sembradores. Y qué alivio. Pero debemos sembrar la palabra de Dios y no nuestras ideas y nuestras filosofías, sino la palabra de Dios. Y al final, según esta parábola que acabamos de leer, solo uno de cada cuatro será una buena tierra. Ponte de pie, por favor. Si tú eres ese uno de entre cuatro tipos de terreno y Dios está sembrando la semilla en tu corazón, hoy puedes manifestarlo con un compromiso. Cierra tus ojos. El llamado es: si tú quieres seguir a Jesús y ser un verdadero discípulo, una discípula que luego se convierta en un sembrador, hoy es tu día para pedirle perdón a Dios por tus pecados. La Biblia dice claramente que todos, después de Adán, hemos nacido en pecado. Que todos somos culpables desde que nacemos. Pero que Dios en su amor y misericordia mandó a Jesucristo a morir por los pecados del mundo. Cristo vino y se entregó en una cruz y pagó por tus pecados. Y todo aquel que ponga su fe en Jesucristo y le pida perdón por sus pecados puede ser perdonado y liberado y recibir el perdón de los pecados y la vida eterna. El regalo de gracia es salvación. Si eres esa buena tierra, levanta tu mano derecha. Si tú necesitas a Cristo en tu corazón, levanta tu mano. Amén, gracias. Hay alguien más que dice: yo quiero ser esa buena tierra. Hoy quiero hacer mi compromiso con Cristo. Venga acá al frente, no tenga temor. Todo lo demás cierren sus ojos. Aquí hay personas que van a orar por usted. Aquellos que levantaron su mano, yo les invito a ser más agresivos todavía en su compromiso. Salga, no le importe lo que diga el diablo ya está hablando. Y lo primero que dice es: mira, te van a mirar todos. Mira, se van a dar cuenta que no eras. No le haga caso, venga y dígale: Señor, perdona mis pecados. dígale: hoy, Señor, yo reconozco que soy un pecador, que soy pecadora. Dile con todo tu corazón: perdona mis pecados. Hoy te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Ayúdame a seguirte, cambia mi vida. Siembra tu palabra en mi corazón cada día. Quiero crecer, dile. Quiero dar fruto que te glorifique a ti. Gracias. Gracias por haber muerto en la cruz por mí, por haber dado tu vida por mí. Amén y amén. Al resto yo les invito a salir y sembrar la semilla. Vaya y siembre la palabra de Dios en muchos corazones, hermano. Usted fue llamado a sembrar y a predicar la palabra de Dios. Amén. Dios me los bendiga a todos. Salúdense. Bendígase uno a otro. Las hermanas que van a ir al retiro, por favor, vengan acá al frente. 5 minutitos. Se les requiere aquí 5 minutos. El resto, todos son invitados al área de picnic. Vamos a tomar un refresco, un cafecito y a conocernos. Especialmente las personas que nos visitan. Ojalá que puedan llegar allá. Gracias.